Amigos, bienvenidos a esta edición de Puestos por Problemas. Estamos aquí, PP Extra. Yo estoy ronco.
Yo también. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué estás ronco?
Debo decir lo siguiente. Y usted puede ver los videos que hay por ahí por internet y se va a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Hay bancada extendida ya oficialmente.
Ya la bancada es mucho más que 26 personas. Ya la bancada Correcto. Es un movimiento. O sea, yo puedo decir
Correcto.
Que oficialmente Correcto. El palco sur, palco T de tienda.
Es el más problemático. Y entonces se une también el palco, porque el palco norte es duro también.
Es duro. No, el palco norte está metiéndole y tenemos que saludar a nuestros hermanos del palco norte y tenemos que conocernos para coordinar. Tenemos que hacer un grupo WhatsApp, tenemos que coordinar, pero hay movimiento.
Pero el palco sur ayer representó, y como es el que está detrás del banco, de los bancos y detrás de la mesa.
Y más importante, de la mesa de los oficiales.
De la mesa de los oficiales, pues representó, o sea, inclusive... O sea, hubo miembro honorario de la bancada que se lleva el video viral del juego. El señor gritándole a los árbitros, diciéndole cuchillero y cabrón y pendejo.
Se llama Carlos. Saludos a Carlos, que ya es amigo nuestro. Carlos estuvo con nosotros el primer año. O sea, lo conocimos allí.
Carlos es fuerte. Carlos en uno de los primeros juegos por poco coge a Mangosta y lo pone en su sitio porque Mangosta se puso a joder con Barea.
Es verdad.
Nos pusimos a joder con Barean, ¿verdad? Pero sí. Pues, y tengo buen tiempo.
Tengo que decir también que anoche, obviamente la pasamos cabrón por tres cuadros, el cuarto cuadro pues nos comieron el culo, pero no estaba José Aníbal, y con todo eso estábamos bien intensos.
Ayer el coliseo completo estaba bien problemático, o sea, como que... Estábamos bien puestos para el problema. Sí, o sea, como que le gritamos a los árbitros, le gritamos a los jugadores, dejamos.
Se gritó paga la pensión muchas veces. O sea, y se logró el pagar la pensión un coliseo white. O sea, se logró, que es lo más importante.
Y se logró un cabrón al árbitro y fue puta al coliseo white.
Sí.
Tú sabes, como que en verdad, hemos hecho lo que tenemos que hacer.
Así es.
Mira.
Pero antes de ir a los patroncitos, todavía, aunque vamos a perder y probablemente perdemos los próximos dos juegos porque nos ha tocado un schedule bien difícil, yo todavía no estoy apretando el botón del pánico.
Hay que apretar el botón del pánico, hay que sacar el dirigente,
hay que
traer un combo guard.
Hay que conseguir el tercer point guard. Si ese tercer point guard no aparece en la próxima semana, me puedo apretar el botón
del pánico. Yo consideraría seriamente en el mercado de cambio a Isaac Sosa. Tú sabes,
No sé. Digo, el juego de ayer de Isaac...
Yo estoy ya drástico. Que ese cambio es temprano. Pero eso lo dejamos para después.
Otro día.
Mira, este episodio es traído a ustedes por Roy. Roy Chévere. Mira qué chévere. Este patroncito es Mets. Pero lo importante de él es que es agente de seguro e inversiones.
Así es.
Y está activo desde el 2009. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Así que si ya estás pensando en guardar esos chavitos en tu retiro o proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades. También estamos entrando en época de planilla, así que si necesitas una IRA, en verdad, yo no estoy seguro si ya tú puedes hacerlo, pero para el año que viene, si necesitas una IRA, pues cómprala ahora para que vayas guardando a los chavitos.
Seguro.
Contributivo.
Seguro.
Así que... ya sea para abrir un plan Kiok o invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico, Roy tiene lo que necesitas. De hecho, Roy, tú lo llamas y le dices, mira Roy, necesito un seguro para casa, para carro. Y Roy te ayuda a conseguirlo también. Me pasó esta vez y quiero agradecer a su equipo de trabajo que me puso adelante con un segurito para la casa y para el carro de la jefa de este hogar. Así que comunícate con tu asesor patroncito financiero 787-209-8441 787-209-8441. Así que lo puedes buscar también en Instagram como Chévere Financial. Mira lo que es chévere.
Bueno, y este patroncito, que el patroncito, es uno de los patroncitos favoritos de la comunidad y que lleva desde el primer mes con nosotros, o sea, que está camino a cumplir 2 años como patroncito PYME, es la Almería Gutiérrez en Arecibo. Y tengo una mala noticia, mano. Y no tiene que ver con el tornado de Arecibo. Llamé a la gerencia de Almería Gutiérrez, porque tú sabes que tenemos el Capitán Tour cuando visitamos a los capitanes en Arecibo, que cae domingo. Y el plan es, pues, el plan era ir a la Almería primero a disparar. Pero aparente y alegadamente la ley de armas de Puerto Rico ya no permite que alguien sin licencia vaya a un club de tiro supervisado y se dispare. So no vamos a poder incluir la visita a Almería Gutiérrez. Pero si tú no eres como nosotros y sí tienes portación de arma o te interesa sacar la licencia de arma, haz los trámites en Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Búscalos en Facebook para tu portación de arma o para practicar tu puntería. Llámalos al 787-878-8329, 878-8329, Armería Gutiérrez en Arecibo.
Mira, ayer pasó algo bastante inusual y sin precedente en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Historia moderna.
Historia moderna, porque ha pasado anteriormente.
Ha pasado hace muchos, muchos años.
Sí, pero me fui a un rabbit hole y liqueo. Hay bastantes liqueos en la historia. Pero anyway, lo dejamos para después. La cosa es que ayer por la noche, nosotros íbamos como de camino para el juego, político.com, el portal político.com, publica una historia que ellos habían tenido acceso a un draft, a un borrador de una opinión del Tribunal Supremo donde básicamente eliminaba los derechos, lo que es la jurisprudencia de Roe versus Wade, que es el caso que valida los derechos de la intimidad, o protege más bien los derechos de la intimidad de una mujer para decidir terminar con su embarazo, ¿verdad? El derecho al aborto. Y nada, uno lee la historia y es el juez Alito el que escribe la opinión. Y uno se olvida de este caso, porque este caso es una ley de Mississippi muy similar a la ley de Joan Rodríguez Bebe. Una ley que restringía el aborto. La diferencia es que es en la semana número 15. Y no hablaba de temas de viabilidad. Simplemente lo restringía. ¿Verdad? Y la pregunta era que, la pregunta cómo llega a esto el Tribunal Supremo Federal es si un estado podía regular sin más, o sea, sin restringir, sin ningún tipo de explicación, el tema del aborto, basado en la jurisprudencia de Roe versus Wade. Así que ese caso se había visto en argumentaciones orales en algún momento del año pasado y estaba pendiente de decidirse. Era de los casos importantes del término, de hecho. Uh-huh. Siempre en Scotus Blog y en los websites especializados de temas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se hablaba de ese caso. O sea, se hablaba de que ese caso había que estar pendiente porque podía aplicar para cualquiera de los dos lados y que había una gran probabilidad de que podía por fin hablar el caso perfecto para derogar el presidente de Roe versus Wade. Así que eso es lo que tenemos al momento. ¿Qué es lo que dice la opinión, señor Luisito Salvador?
No, te voy a ser honesto, yo no me la he leído todavía. No sé si me la voy a leer tampoco, porque eso es un borrador y no va a ser, muy seguramente, sí, no va a ser el texto de la opinión final. Pero antes de comenzar y entrar a los issues y las implicaciones y whatever, me hago eco de tu frase que utilizas muchas veces en este podcast y que no puedes decir en la radio. Sé que la diriges en la radio, pero no la puedes decir. Que es bien importante, sobre todo para nosotros, las personas con pipis y sin útero, entender que esto no se trata de solamente de un issue político, un issue legal, aunque lo es, obviamente, sino que esto se trata de la salud y la integridad misma de las mujeres, ¿no? Y por lo menos en mi círculo y también en los chats de los patroncitos y las patroncitas, las mujeres han tenido unas 24 horas bastante complicadas y difíciles, ¿no? Lo que yo leo y lo que me dicen y lo que me comparten es ansiedad, furia, coraje, frustración, miedo. Y pues hay que siempre recordar que al final del día nosotros esto es un podcast de vacilón y de análisis y de comentario político, pero la política al final del día tiene consecuencias reales. Y en este caso, la consecuencia de esta decisión, más allá de midterms y lo que sea, es que van a morir mujeres. Punto. No, porque el aborto no se va a acabar, simplemente se va a acabar el aborto legal en algunos lugares. Y nos toca, como hombres con pípices, pero con voz y con voto, ahora mismo enrollarnos las mangas y ayudar y ser solidario y ser parte de la lucha, porque al final del día, pues, como demostran estos cabrones reaccionarios que llevan 50 años metiéndole a este tema, lo lograron. So, ojalá no nos tome a nosotros 50 años echarlo para atrás.
Entonces, importante aquí entender algo, ¿verdad? Lo que sabemos de la opinión, de lo que hay, de la opinión, es que básicamente el juez Alito está diciendo, mire, Roe versus Wade se decidió mal. El precedente que se utilizó para Roe versus Wade, que es la enmienda número 14 de la Igual Protección de las Leyes y que el gobierno no puede inmiscuirse en el derecho y en la propiedad privada y en la cosa privada, etcétera, sin un debido proceso de ley, pues no era el argumento para validar Roe versus Wade. Y recordemos algo, Alito es un juez que, además de ser conservador, es un juez textualista, que es que decide bajo el texto de lo que dice la Constitución. O sea, su precedente, ¿verdad?, su análisis jurídico es, la Constitución dice, el cielo es blanco, pues el cielo es blanco, no es azul. Pues si el cielo es azul, pues no es constitucionalmente congruente. Así que lo importante de la decisión es, como les puse en el bizcochito report de esta mañana, de la mañana, y a los que lo escuchan el miércoles, de la mañana de ayer, hay dos cosas importantes, dos miradas importantes que uno puede tener con este asunto. Es la mirada de Joan Rodríguez Bebé y Jay Fonseca, ¿verdad? De que, pues, básicamente esta decisión, cuando se convierta en la ley de la tierra, que va a aplicar a todo el mundo, abre el camino para proyectos como el 693 y otros de restringir el aborto y coartarle los derechos a las mujeres. Inclusive, se argumenta que por ahí puede haber, pues, se puede utilizar esta argumentación, esta opinión de en este caso en particular, para que otros casos en el futuro, como por ejemplo, el derecho que tienen las mujeres a acceso a anticonceptivos, acceso a educación sexual, a ciertos tipos de programas que han sido validados y que son, digamos, evolución de Roe versus Wade, puedan estar en peligro. Así que, por un lado, pues para los conservadores y para ese grupo, pues ya no hay una excusa. De hecho, Joan Rodríguez Bebé sacó un video que básicamente dice, hay que aprobar el proyecto 693 porque ya no hay excusa constitucional. Ya no hay un problema constitucional como lo planteaban algunos. Por el otro lado, están los estados y los territorios que tienen o jurisprudencia estatal o legislación estatal que, de alguna manera u otra, va a mantener vivo el derecho al aborto o el acceso al aborto. El caso particular de Puerto Rico es el Pueblo versus Duarte. Ese es el caso del Supremo, digamos, nuestro Roe versus Wade. Es el caso local que valida el que una mujer puede terminar y puede decidir combinar con su embarazo y que, pues, establece unos lineamientos básicos de cómo, hasta dónde el Estado puede regular. De hecho, hay otro caso después que surge sobre de eso y específicamente sobre cuáles son las regulaciones y las semanas, pero eso no es importante. Lo importante aquí es que Puerto Rico hoy, si la decisión de Alito es la que es, Puerto Rico hoy, el derecho al aborto en Puerto Rico es válido.
No cambiaría nada.
Uh-huh. Absolutamente nada. Uh-huh. ¿Qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, si Joan Rodríguez Bebé consigue un proyecto como ese o un proyecto mucho más complicado y más restrictivo que básicamente elimine el derecho al aborto y ese proyecto se convierte en ley y esa ley es impugnada en los tribunales, abriría la puerta al camino constitucional en Puerto Rico para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda, a la luz del caso de Pueblo versus Duarte, decidir si esa decisión, esa jurisprudencia, se mantiene vigente en Puerto Rico o si el nuevo Estado de Derecho permitiría, viabilizaría una ley restrictiva bajo el aborto. Yo me atrevería a apostar que si se aprueba y se convierte en ley una ley como esa, yo no creo que el Supremo de Puerto Rico, ¿verdad? De golpe y porrazo, menos que haya un caso perfecto, eliminaría el derecho al aborto. Ahora, lo que sí validaría es una ley restringiendo,
exacto,
el derecho al aborto.
Correcto.
Punto.
O sea vamos a explicarlo en un tuit. Si este borrador de decisión, que es importante, esto no es de, por eso yo no lo he leído, porque esto no es derecho, esto sí es un borrador. Se supone, el Supremo baja estas cosas a junio, julio. Se supone que sea como para junio. Pero si la opinión final decide igual que esta, aunque cambie el lenguaje, en Puerto Rico no pasa nada. No pasa nada. O sea, el día después no pasa nada. Pero el día que hay una mayoría legislativa que quiera restringir el aborto, lo puede hacer. Y no pasa nada, porque realmente yo no me puedo imaginar ningún caso controversia, ningún caso que pudiera llegar al Supremo para echar para atrás Pueblo versus Duarte. Porque ¿quién pudiera demandar? Quizás el padre de una criatura, de una mujer que va a abortar y que el padre no quiere, a lo mejor. Pero está dudoso. Y eso tomaría tiempo y whatever. O sea, que el día después que esto pase, no. Pero si Proyecto Dignidad o el PNP más Proyecto Dignidad o el PPD más Proyecto Dignidad, porque who the fuck knows qué carajo puede pasar en este país que está tan loco y la política que está tan cambiante tan rápido, pudiera legislar mañana, olvídate las 22 semanas, pudiera legislar mañana las 6 semanas, que es lo que están legislando, o pudiera legislar que es ilegal y punto, y que es ilegal en casos de incesto, en casos de violación, en casos de agresión sexual. Y de un día para otro sí se acabaría el aborto seguro, sí, ilegal en Puerto Rico, ¿no?
Sí, ese es el problema aquí, ¿verdad? Y ese es el asunto. Ahora hay otro ángulo importante. El Código Penal vigente en Puerto Rico tiene tipificado delitos que prohíbe, o sea, que hay delitos de criminaliza la práctica del aborto en Puerto Rico. La definición del delito está interesante porque utiliza la jurisprudencia de Pueblo versus Duarte. Pueblo versus Duarte dice que básicamente es válido el tú interrumpir el embarazo en cualquier etapa dentro de las restricciones razonables que te puede poner el Estado si afecta la vida o si está en peligro la salud de la madre gestante, ¿verdad? Ese es el argumento principal de ese caso. Y salud, como lo define el caso, es bien amplio. O sea, que puede ser desde no estoy emocionalmente lista para poder tener el embarazo y llevarlo a término, hasta una condición física, una condición emocional, una condición mental. O sea, es un abanico amplísimo, ¿verdad?, de la definición. Y en ese sentido, en teoría, lo que está tipificado en el delito del Código Penal, en teoría, no es, pa, es letra muerta, ¿verdad? Claro. ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, que alguien entonces le radique una querella en la policía y le vaya a la policía y le diga, mire policía, yo tengo creencia de que ahí se llevó a cabo un aborto, una persona se interrumpe el embarazo y no cumplía con los requisitos X, Y, Z.
Exacto.
Y la policía pase una de dos cosas, investigue y decida no radicar cargo y alguien se entere y entonces obliga a la policía a radicar cargo. Que eso bien less likely, pero es una posibilidad. O que la policía le radique cargos a la persona y que entonces comience un proceso por la vía penal en Puerto Rico con ese asunto del aborto, ¿verdad? Ese sería el otro escenario con el cual, digamos, pudiese llegar al Supremo un caso perfecto para revisar Pueblo versus Duarte. Pero Y yo entiendo, y yo estoy igual de preocupado. O sea, yo tengo una hija en mi casa y yo. Y usted que nos está escuchando, independientemente usted crea en el derecho al aborto o no, usted crea en que las mujeres pueden abortar o no, si usted cree en que la persona debe tener la capacidad de decidir sobre su cuerpo o de tomar decisiones sobre su vida, independientemente sea aborto o no, usted tiene que defender el derecho a una mujer a que pueda decidir terminar con un embarazo. O sea, indistintamente, si usted cree que eso es algo bueno o malo, ¿verdad? Porque al final del día los derechos se tratan de eso, de defenderlos para que la persona, a lo mejor tú no lo quieres utilizar, pero la persona que sí lo pueda utilizar, lo pueda tener disponible en el momento que lo vaya a utilizar. Y eso es lo importante aquí, que me parece que estamos poniendo en la discusión. Porque yo sé que hay un tema de acción política que es importante hablarlo. Y muchas de estas cosas, pues ahí pueden haber 300 teorías que podemos decir y 300 outcomes que pueden pasar. Pero Puerto Rico hoy, o sea, hoy, tiene, de hecho, me parece que hay dos proyectos de ley. Lo que pasa es que el más adelantado es el 693, pero creo que hay otro proyecto de ley que también atiende el tema del aborto, que está por ahí vigente, que está por ahí vivo en algún lado. Hoy Puerto Rico tiene una puerta ahí, un proyecto de ley tocando a la puerta para restringir el aborto. Y como habíamos dicho aquí, esto es el comienzo. Esto es el comienzo. Joan Rodríguez Bebe hoy básicamente dejó claro en su mensaje que le envió a sus jueces en Facebook que aquí lo que viene es un proyecto para restringir el aborto y para eliminar el aborto.
Full,
Punto.
full, full, full. Y yo no va a tener los votos en este cuatrenio, los pudiera tener en el 2025. So, las elecciones del 2024, desde anoche a la. Ya nosotros estábamos con el tercer quarter cuando bajó esto. Estábamos en el halftime bebiendo en la cueva. Las elecciones del 2024 se acaban de ser mucho más importantes hace 24 horas.
Y de
Mira.
hecho, hemos visto que ha aumentado la cantidad de fondos que están recibiendo
Todo el mundo, sí, me imagino. O sea,
los
esto tendrá. Bueno,
demócratas.
¿quieres hablar de eso ahora? Yo, honestamente, el tema político siento que es muy temprano para
Todavía, todavía.
entender, porque esto también puede galvanizar a la derecha, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, decir, mira lo que logramos, vamos a volver a tener el poder para lograrlo. O sea, que el análisis general de las primeras 24 horas es que esto es bueno para los demócratas. I don't know, no tengo idea.
No
So,
sé,
no sé
no
si es el
sé.
momento para eso, pero.
No sé, y los demócratas no tienden a weaponize igual, a
Sí,
galvanizarse
pero lo que
igual
pasa es
que la
lo siguiente.
derecha.
O sea, ¿por qué esto pudiera ser bueno para los demócratas? Bueno, porque te activa a las mujeres.
Sí.
Y si los demócratas están teniendo problemas entre mujeres jóvenes, entre mujeres de todas las razas, entre mujeres con estudios universitarios y sin estudios universitarios, pues esto es un tema que universalmente las mujeres, excepto las muy, muy, muy religiosas, no favorecen, ¿me entiendes? Y pudiera movilizarlas, ¿no?
De hecho, hay elecciones ahora corriendo, ahora mismo.
Primaria.
Hay unas primarias corriendo por ahí. Es importante, y más allá de Estados Unidos, es importante cómo se van movilizando las fuerzas aquí. Y le explico por qué. Lo que le hemos venido anticipando a ustedes algo, y es que Dignidad está bien inyectada, su base está muy movilizada, está muy energizada, tiene los medios de comunicación, tiene a medios de comunicación que no son religiosos como Jay y como otros que están movilizándolos y los están energizando y le están canalizando esa energía. Tienen una legisladora que es muy activa, que es muy proactiva. Así que, digamos, si tú lo trasladas a Puerto Rico, como le queda todavía bastante tiempo para la elección, quizás no vamos a ver esos efectos en los próximos meses aquí, pero, debe ser una voz de alerta gigante, gigante, para las facciones progresistas de otros partidos, tanto los emergentes como lo que queda de los Popu Kids, como aquellos de los PNEPOS que sean demócratas. que de cara al 2024, como hemos venido anticipando, los issues no son el estatus. Los issues son esto. Esto que estamos hablando. El derecho a las mujeres, el derecho al aborto, el derecho a las comunidades desventajadas. O sea, estos que estamos hablando, esas guerras ideológicas, estas guerras ideológicas son las que van a llevar a esa elección. Y si no están listos, pues hay un corillo que sí lo está y que se está organizando alrededor de esos temas, ¿verdad? Y que los está potenciando y que los está weaponizing de manera tal que los está llevando a movilizarse. Así que importante, que está bien, es verdad, quizás ahora no hay que hablarlo, pero que ojo, corillo, corilles, hay que empezar a trabajar sobre esas bases y empezar a aunar esfuerzos de cómo organizar las bases alrededor de estos temas, puntualmente para el 2024, porque estos temas van a ser
mainstream. Te voy a decir algo importante de este debate. Contrario a otros issues, por lo menos en Puerto Rico, yo siento que, excepto de nuevo las personas muy, muy religiosas, nuestra generación y los Z ni hablar. Esto ya es un tema resuelto.
Te digo más.
Esto es 80-20.
La generación de nuestros papás, o sea, de mis papás y muy probablemente de tus papás, este tema de los anticonceptivos y del aborto en Puerto Rico estaba decidido hace tiempo. O sea, yo recuerdo tener conversaciones, o sea, haber escuchado conversaciones de amigas de mi mamá pues en su momento pues decidieron y tomaron decisiones sobre sus cuerpos y algunas practicaron un aborto sin haberlo tenido que informar a nadie. ¿Sabes? La hablaban como normal. Pues yo fui a la clínica y pues, que pues carajo, y que se joda, como que pues no estaba lista económicamente, no estaba lista lo que sea. Y era un tema totalmente given, y era un tema puramente económico. Más allá de derechos y la cosa, ¿verdad? Era un tema de planificación, de Puerto Rico es una sociedad ultrapatriarcal, que muchas mujeres, particularmente de la generación de mi mamá hacia adelante, empezaron a ser career women. Entonces, el tener un hijo, pues, es un burden heavy para el desarrollo profesional de una persona. ¿Verdad? Que requiere estudiar, o sea, que va a estudiar medicina, que va a estudiar quizás carreras largas, pues, es un poco complejo. Y muchas mujeres tomaron decisiones de planificación, de ese tipo de cosas, que era un tema que se hablaba abiertamente. O sea, a mí me sorprendió la apertura que tienen esas generaciones a eso. Y es desde ese punto de vista, te lo dicen a sí mismos. Yo no quiero poner ningún hijo porque no podía pagarlo, no podía costearlo, no podía darle la calidad de vida que se merecía. Así que, ojo con que todo el mundo, como dicen algunos, inclusive en el PPD, de que este tema fuera de San Juan, la gente está más a favor de regular el aborto que otra cosa. Ojo con eso, porque una cosa puede ser regularlo, quizás, y otra cosa puede ser quitarlo, ¿verdad? Que no esté disponible.
No importa. Esa pregunta es mucho menos importante a la pregunta, ¿usted cambiaría su voto por un político que favorece o no el aborto? Y del lado de los que favorecen prohibir el aborto, estoy seguro que esa pregunta te la contesta menos del 5% de la población, sí, que cambiaría su voto. Pero del lado de las mujeres, que se les va la vida con esto, le cambia el voto a más de la mitad de las mujeres, probablemente de todas las edades, y de nuestra generación y de la Z, le cambia el voto a 2/3 partes o más. Y de nuevo, la energía en Puerto Rico, porque este debate es muy diferente en Puerto Rico que en Estados Unidos. Aquí la polarización es distinta. Aquí las fuerzas organizadas alrededor son distintas. En Puerto Rico, movimiento político que apoye cualquier medida para cambiar el estatus quo en cuanto al aborto va a tener el rechazo de más de 2/3 partes de las mujeres de nuestra generación, de los millennials y de la generación Z. Eso va a pasar ahí. Eso no tengo duda alguna. Y de hecho, esto es anecdótico, que se joda, pero yo lo vi. Yo, la mayor parte del tiempo en Claridad, donde más tiempo yo estuve, fue frente a el kiosco de la colectiva feminista. Ese kiosco era grandísimo.
Era por los tragos,
claro, seguro. Y el kiosco era grandísimo. Habían como 35 mujeres allí trabajando. Y todas estaban, eso parecía un jodido ejército allí. Ellas estaban súper organizadas, súper activas, haciendo mil cosas porque tenían barra y kiosco y cosas. Pero tenían también una área entera para reclutar, para apuntar gente, para vender merch, para vender, o sea. Y esas muchachas, they're just getting started. Y ya llevan, ¿qué? 4 o 5, bueno, ya empezaron, ¿qué? 2015, 2016. Hablé con Soban un buen rato. Y esto para eso, o sea, esto que pasó ayer, para ese movimiento, eso es fuego.
Igual que para Taller Salud. Igual que para el movimiento de aborto libre y seguro. O sea, para todas las organizaciones hoy en Puerto Rico, que llevan años haciendo muchísimo trabajo comunitario y llevando educación sexual femenina a comunidades que no tienen acceso a ginecólogos, que no tienen acceso a clínicas obstétricas, que no tienen acceso a anticonceptivos y protección contra enfermedades de transmisión sexual y educándolas, como es el caso de Taller de Salud específicamente. Este tipo de dinámica las va a galvanizar y las va a organizar. Y creo que hay gente que va a encontrar espacio en estas organizaciones para hablar de estos temas, para sentirse apoyada y para que, digamos, puedan crecer estos servicios y llevar estos servicios a otras comunidades, que es lo más importante. Que por eso les digo, o sea, hay que, yo sé que hay gente que me dice, ah, ustedes están hablando desde el privilegio de San Juan. No, fuera de San Juan, o sea, Taller de Salud está en Loíza, gorillo. O sea,
hace como 40 años.
40 años, ¿entiendes? Como que el aquí Pro Familia está en todo el país, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, como que es un tema que pasa muy... O sea, es bastante recurrente, un tema que se habla en muchas casas, en muchas familias en Puerto Rico.
Correcto.
Y que la realidad es que está entronizado en nuestra...
O sea, yo apuesto lo que sea, que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, en su entorno cercano, más cercano a lo que piensan, hay una mujer que se ha terminado un embarazo. Apuesto lo que sea. Apuesto lo que sea.
O que, haya adquirido anticonceptivos, algún tipo de
exacto, sí. En Puerto Rico, este debate desde Roe versus Wade, Pueblo versus Duarte, ha corrido más o menos en paz. Y en Puerto Rico, comparado con gran mayoría de Estados Unidos, el acceso es accesible, seguro y obviamente legal. No estoy diciendo que no todo el mundo, y sobre todo las mujeres pobres, y sobre todo las mujeres pobres lejos de una clínica de este tipo de servicios.
Sí, las clínicas en Puerto Rico son bastante limitadas, de hecho.
Pero el precio no es, o sea,
es un tema de la guerra que hubo en los 90, uh-huh. Digamos que fue el flare-up violento contra las clínicas, que habían protestas, que había un calentón heavy en los medios, que hubo un intento de algo para tratar de legislar para...
Ese Chidi, el socio, el perro de mi socio que está ahí ladrando, sí. Está haciéndole competencia.
Haciéndole competencia a Dylan. Que Dylan
a Dylan. Como... Dylan, ¿tú eres Dylan 2? Ok, perdón. Sí. Ajá,
dale. Y entonces, es un tema un poco de dos cosas, ¿verdad? Esa situación que hubo en los 90 y que quizás pues retrasó un poco la cuestión de la masificación de clínicas de aborto o que practiquen terminación de embarazo en Puerto Rico. Pero también hay un tema de costos y de mercado. Y es que, aunque en Puerto Rico se practica bastante aborto, en Puerto Rico se practica más prevención. En Puerto Rico hay muchas más mujeres que pues, se educan sobre sus cuerpos, toman decisiones sobre sus cuerpos, y pues utilizan cualquier método anticonceptivo disponible porque hay muchos disponibles y a precios accesibles, ¿no? Entonces, es un tema un poco también del mercado, que es lo que planteaban algunas personas en las vistas del 693. Y es que Puerto Rico sí se practica abortos, pero tampoco es que es una cantidad, particularmente la semana número 22, que requiera algún tipo de legislación. Adicional de que el Departamento de Salud a esas clínicas las regula bien, las regula bastante bien porque son clínicas que básicamente pues llevan procesos quirúrgicos, ¿no? Entonces, hay un tema regulatorio que es un tema que es costoso. Y por eso es que en Puerto Rico las clínicas están usualmente bastante concentradas en el área metropolitana. Así que sí, que ese es un tema importante. Pero bueno, mira.
Mira, antes de pa seguir, cambiar un poco de, o sea, quedarnos en el tema, pero otro ángulo. Tú leíste el mismo thread de Twitter que yo leí de, sí. Ok, todo el mundo pensó rápido, ¿verdad? Que quien filtró esto anoche fue un law clerk de algún juez liberal, ¿no? Y que dijo, pues, fuck it, yo voy a tratar de que esto salga público antes, voy a arriesgar mi carrera y mi libertad por este asunto. Y consecuencias vidam, y eso probablemente sigue siendo lo más lógico. Pero, había un thread hoy en Twitter de un ex, lo buscamos y lo ponemos, ponlo en el bizcochito report mañana. De un ex law clerk diciendo, y by the way, por las puertas de la vida, voy a aprovechar la hora para decir que a mí una vez me publicaron un artículo en la revista jurídica de la UPR. Yo estuve en un seminario del profesor David Heffel y a mí mi paper era comparando la práctica del Supremo de Estados Unidos con el Supremo de Puerto Rico. So, un poquito del asunto porque lo estudié. Ok, so, así que funciona el Supremo de Estados Unidos. Se hace el argumento oral y en ese mismo día que se hace el argumento oral, en ese momento se vota. Los jueces votan. Y esa votación, como termine, 5-4, 7-1, 8-0, whatever, el juez más senior que está en la mayoría de esa primera votación, esa votación de final, escribe la opinión. O la escribe o le dice, yo no la voy a escribir, escríbela tú. Y se la da a otro juez. Uh-huh. So, lo que nos dice esto es que el día después de esa argumentación oral, en noviembre, creo que fue, en octubre, se votó, y probablemente se votó con una mayoría, donde el juez más senior es Alito. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el juez más senior no es el juez Roberts, que es el juez presidente, y es el más senior porque también es más antiguo que Alito. Así que probablemente Roberts esté en la minoría. So, primer caso. Segundo, ese juez que se lleva el task de escribir la opinión, escribe su opinión, se tarda lo que se tarda, y la circula entre sus compañeros. Después de que se circula, se vuelve a votar.
Hay un referendo interno. Sí.
Exacto. Y ahí es que una vez se vuelve a votar, entonces se decide quién dice, bueno, yo voy a votar a favor, pero voy a escribir una conformidad, o yo voy a votar en contra y voy a escribir, o voy a votar en contra sin escribir, whatever. Y eso toma un tiempo.
Y empieza un poquito de cuchilleo también con los
lenguajes. Y de nuevo, aunque uno presume que el derecho es una cosa así mecánica y que uh-huh. esto está bien decidido, esto se negocia, se debate, se escriben, uh-huh. se da back and forth, se habla en la cafetería del Supremo, los clerks salen a janguear, se dan un par de palos, joden, dicen, no, cabrón, en ese caso no, y whatever, todo esto pasa, son humanos. Ok, so, le doy todo este trasfondo porque ese thread en Twitter lo que decía es que esto se circuló en febrero. ¿Y por qué se filtra en abril? Uno pensaría que si fuera un law clerk de izquierda que está bien preocupado, lo hubiera filtrado en febrero. Exacto. ¿Qué carajo esperar hasta fucking abril?
Rapidito, lo hubiese filtrado en el momento que salió.
Y entonces la teoría de este tipo era que probablemente ese proceso de negociación de, digo, eso es su teoría, ¿no? Cambiar párrafo, porque esa decisión yo no la he leído, pero las reseñas que he leído.
Está al garete,
es
cabrón.
Es bien dura, bien dura, bien dura. Súper bien, dura. Tú sabes, cero Fox Given. Es como que el sueño mojado del movimiento reaccionario republicano conservador. Y a lo mejor en la negociación, o a lo mejor porque el juez Roberts quiere brincar para la mayoría y quisiera ver cómo puede lograr algunas cosas. Pero a lo mejor se está aguando el proyecto. Y podemos ver el escenario que un law clerk de extrema derecha quiere que todo el movimiento conservador sepa lo que yo ya tenía escrito. Y que cuando se publique la opinión formal, que no le cambien ni una tilde. Uh-huh. Bueno, no tiene tilde porque es inglés.
Sí, no, pero que el calentón público le ponga presión a que la mayoría
de 5 aguante con uh-huh. ese texto. Con ese escrito.
Sí.
Interesante.
Está interesante esa teoría. Yo la vi y yo dije, mira, está interesante. Está interesante. Mira, vamos a hacer la pausa.
Dale.
Cuando regresemos, vamos a hablar de par de cosillas locales que están pasando por ahí.
Vamos a hablar del mensaje de Rubén Berrío en Claridad, que no lo pudimos tocar el sábado pasado porque grabamos antes de ese mensaje. Así que
sí, duro,
ese es el tema.
Duro. Vamos para allá. Ustedes saben que nosotros tenemos patrocinios de todo. Nuestros negocios locales son inmensamente creativos y emprendedores. Y uno de ellos es emprendedor del titeraje. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de JM Accessories, que trabaja accesorios para autos, luces, LED, tablillas, tuercas, Benvisor, sistemas de volante para autos, marcas de tablillas, radio, sistemas de audio, entre otras cosas.
Si usted hecho, lo imagina, Marí lo tiene.
Exacto. Y el canal de J-Go que andaba por Camuy, el canal de J-Go, pues ahí, usted si va allí para el negocio de Mari, va a ver canams, va a ver titeraje, va a ver ese tipo de cosas. Además, instalan varios tipos de tinta industrial para autos, entre ellos de cerámica. Muy bueno. De hecho, Mari, tengo que ir para allá porque tengo que cambiar el malvete. Así que, con cortes digitalizados, que esto es que ellos meten el modelo y el tamaño del cristal del vehículo en una máquina que corta el papel en la máquina. No te cortan el papel como hacen en otros lugares encima del cristal. Así que minimizan con esa dinámica que te guayen el cristal y que te jodan el carro. Así que JM Accessories, usted tiene que llamarlo 787-649-7867. También los puedes conseguir en el 787-239-0090. Si usted quiere ver las delicadezas que crean, desde Tenis Jordan, yo soy la tóxica, yo soy el tóxico, todas esas cosas, todos esos stickers bien bonitos, chulos, chulos. Entre al Instagram de ellos, JM Accesorios PR. JM Accesorios PR. Ellos están de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Están en Campo Rico. Eso es bien cerca. Si usted se va por la ruta 66, se tira el tripcito como si fuera para el hipódromo. Y allí los va a encontrar rapidito. Así que en Campo Rico, en Canoa. Así que ya lo saben. JM Accessories. Para el títere que hay en ti.
Para el títere que hay en ti. Bueno, y también este PPP Extra les trae a ustedes por Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas. No sé si te llegó un paquetito. A mí me llegó un paquetito, Jonathan.
Me llegó, lo tengo ahí.
Había un par de cosas. Me traje el cepillo de dientes para acá, para el oeste. Así que ese tengo el review mañana. Pero mi esposa se puso contenta porque uno de los productos había champú para mascotas orgánico. Y dice Ana María que ese es el champú perfecto para los gatitos bebecitos que ella rescata y los cuidamos y los educamos. Yo digo que ella tiene una academia de refelinamiento. Pues allí, ahora ella dice, este es el champú que voy a usar para los gatitos, porque cuando llegan sucios de la calle, tú sabes, hay que darle bañito. Así que ya tú sabes, las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente, los encuentras en Eco Organic Boutique. Y recuerda que si vas a su website ecoorganicboutique.com y usas el código PPP, recibes un 15% de descuento, y todavía a esta hora hay unos gift box hermosos para el Día de las Madres. Así que síguelos en sus redes sociales como Eco Organic Boutique. Gracias a Eco Organic y a todos nuestros patroncitos y patroncitas PYME.
Oye, hablando de titeraje, ¿qué revuelo ha causado ese canal de J-Go?
Oye, pero te voy a decir algo. Ella la está pasando cabrón.
Ella la está pasando bien
cabrón. Y pues que la pase cabrón. Al final del día que se joda. Cabrón. Fuck it.
Ella la está pasando bien cabrón. Y debo decir que lo siguiente. Que a veces hasta la envidio yo. Porque la está pasando bien cabrón. Digo, o sea, el titeraje a veces que la hace. Pero la está pasando bien cabrón, ella está en jet ski, ella está en bote, ella está, tú sabes, ella está pasándola de show. Hablando de fin de semana, el sábado fue el mensaje de Rubén en Claridad. Y ese día, tú sabes que ese día era el día final para acumular los puntos a los melones, al meloneo. Y a los victoriosos, ya tú sabes, para que la gente los viera allí, comieran el capur y todas esas cosas. El victorioso Lama fue con una camisa de Yukon. Y pero te dejaron entrar allí.
Lo dejaron entrar.
Wow. Así que después de la cruzada de contra los Columbia el viernes de Luisito Salvador Marí, el sábado llegó Rubén Berrío allí, al cierre. ¿Verdad? Porque Claridad se le dedicaba a él. Y dio un mensaje interesante, un mensaje yo creo que bastante cool, como siempre Rubén está acostumbrado a hacer. Pero en el mensaje hubo como un mensaje críptico a sus huestes. Y digo dos cosas. Uno, que por primera vez en mucho tiempo yo escucho a un líder ideológico del Partido Independentista Puertorriqueño decir que van a ganar y
Dijo,
creerlo de verdad. O sea, como que.
vamos a tomar el poder en el 2024.
Exacto. Y son palabras importantes. Y acto seguido, invitó a las alianzas. Invitó a las alianzas dentro del independentismo y la gente lo que estaba pensando era en el MIN, en el otro, en el otro y en el otro. Los que siempre están como enchismados, los realengos, los pipiolos realengos, los independentistas realengos. Pero me dio la impresión de que no necesariamente estamos hablando de la
No,
alianza pipiola.
él, ok, estas fueron las palabras, bueno, de memoria, pero más o menos esta era la naturaleza. Trabajemos juntos para presentarle al país un gobernador con credenciales impecables independentistas. Eso fue lo que dijo. Pero que pueda hacer un buen gobierno. Que pueda convencer a la gente que él es independentista, pero primero que todo y sobre todas las cosas, va a ser un buen gobernador. Y obviamente no dijo Juan Dalmau, pero estaba hablando de Juan Dalmau.
Correcto.
Y esto sí lo hablamos en el episodio pasado, el pibe estaba claramente, o sea, el rockstar de ese festival era Juan Dalmau, el que todo el
Sí.
mundo iba a tomarse la foto, a hablar con él era Juan Dalmau. Y el pibe tenía su kiosco, decía Juan Dalmau 2024.
Sí.
O sea, decía Patria Nueva 2024 y una foto de
Ajá.
Dalmau.
Ajá, exacto.
Eso ya.
Las
Yeah.
que por estaban buenas, ¿verdad?
O sea, que obvia, estaban buenas, sí, estaban buenas, muy ricas. Pero a lo que voy. O sea, obviamente ellos vienen, cabrón, ellos, el PIB viene a pedir el voto útil, te lo juro, esto es
Sí,
lo que va a pasar, el PIB
eso
viene a
es lo
pedir, el mejor candidato soy yo, y Rubén estaba sentando las bases. Ahora bien, sobre la alianza, él dijo, hay que buscar un mecanismo, crearlo formal o informal para hacer una alianza que derrote al bipartidismo. Rubén Berrío está muy claro y todo el mundo está claro que no hay forma que el código electoral se
se
enmiende
enmendó.
para a mantener la alianza. La única alianza posible, que sería con Victoria Ciudadana, porque obviamente con Proyecto Dignidad no va a ser ni con el PNP ni el PPD, sería que ellos se sienten a coordinar, ok, en este sitio yo tiro mi candidato fuerte y tú no tiras a nadie en este sitio, pero tienes que tirar el candidato a la gobernación porque el código electoral te va a obligar. Así que tienen que decir, yo tengo que tirar un candidato a la gobernación. Si Juan Dalmau es el tipo, pues Victoria tiene que tirar un candidato a la gobernación que no sea el tipo. Si Manuel Natal corre para San Juan y el PIP tira para San Juan a Juan Pérez, que no da ni una entrevista ni sube un post a Facebook.
Adrián González, que
No,
siempre
Adrián, da
pierde.
entrevista. No, no, no,
Está
no.
bien, pero no puede dar entrevista,
No,
pero
no.
siempre
No puedes
pierde.
tirar ni a Adrián González. Tienes que tirar a Juan Pérez, que no dé ni una entrevista ni ponga una foto en Facebook. O a Luis Rodríguez, una cosa así, un número bien, un nombre bien, bien genérico.
Hackeando el sistema, hackeando el
Si
sistema,
eso
hackeando.
pasa, hay una alianza. Si eso no pasa, no hay alianza que valga. Y entonces el PIP está diciendo, bueno, pues si no vamos, nosotros vamos a intentar ganar las elecciones con Juan Dalmau, nuestro candidato.
Lo que está planteando cierto sector de Victoria Ciudadana es lo siguiente. Que Manuel Natal sea el candidato a la alcaldía de San Juan en el 2024. Y que pedirle al PIP eso que tú estás diciendo, un lame candidate. Para San Juan, porque me parece, no recuerdo bien lo que dice el código electoral, pero sé que tiene unos requisitos de cantidad
Tienes que
de.
tirar candidato a gobernación, a comisionado residente y tienes que
Exacto.
tirar creo que como 40 alcaldías o 20 alcaldías, un número así.
Exacto.
Y probablemente el PNP y el PP debajo del tanto que van a hacer que tienes que tirar 78 alcaldías. Joder.
Entonces, la cosa es que, curiosamente, ayer Manuel Natal saca con Susana y con este otro señor, con este otro
Adrián.
muchacho, el de Pipo, con Adrián, sacan refieren o hacen una querella a justicia en conjunto para que investigue lo del asfalto regalado a Miguel Romero. De hecho, by the way, ayer en la cueva, en un momento dado,
Diablo, eso estuvo cabrón, eso estuvo cabrón,
me
eso estuvo de
mandaron
puta. Por la
mandaron
verdad
unos
que han portado
policías.
bien mal, la verdad que se lo han
Sí,
portado bien
ayer
mal.
nos portaban mal, nos portaban
Sí,
mal. Mandaron
mano,
unos
de verdad que
policías a
sí.
sacarnos de la cueva,
A votarnos.
a
Como a las
botarnos de la
11 de la
cueva
noche, ¿no? ¿Sabes?
y hubo y empe se, se empezaron negociaciones diplomáticas, pero yo lideré un grupo de rebeldes que empezamos a gritarle:
No,
¿dónde está la brea? ¿Dónde está?
No servimos. Pero nos dejaron allí, así que nos quedamos.
Pero
nos
dejaron allí, exacto. Pero
sí.
Dice, ¿dónde está la brea? Era como
Sí,
que,
sí.
Miguel, ¿dónde está la brea?
No,
Y eran unos guardias que no eran ni municipales, eran como que.
no. Y que yo entiendo que ellos estaban cerrando las otras barras, pero como la
Exacto.
barra de los abonados se puede quedar hasta tarde porque estamos allí, o sea, no, como que nosotros somos
Exacto.
gente seria y tranquila.
Sí,
Sí, sí.
pero ¿dónde está la brea? Le gritamos, ¿dónde está la
Sí.
brea? Anyway, la cosa fue
No
que.
servimos, no
Sí,
servimos.
la cosa fue que. Interesantemente, cuando Manuel Natal anuncia esta gestión en conjunto, habla específicamente de. Hablemos de San Juan. Y te dice esta frase así como de: comencemos por San Juan. Y yo, esto me suena como que estamos alineándonos ya para la alcaldía. O sea, piénsense este escenario en el 2024. Un candidato nacional X de Victoria Ciudadana, Juan Dalmau. La alcaldía de San Juan con Manuel Natal, Eva Prado corriendo o para el precinto 3 de nuevo
A senadora de San Juan.
o para senadora de San Juan.
By the way, una alianza pudiera ser que el PIB tire un candidato al Senado por distrito en cada distrito y Victoria tire un candidato al Senado por distrito en cada
Por
distrito.
eso te digo.
Nada te obliga a tirar dos. Digo, a menos
Fíjate.
que cambie el código electoral para que tire dos.
Exacto. Así que imagínate un escenario, tú tienes una Eva Prado, a Nogui, a Nailma Rivera Lacén, a un lineup como ese, plus encabezada alrededor de Manuel Natal, que ya demostró en la pasada elección que podía darle por el cocote a Miguel, en un escenario que Miguel pueda llegar débil. Porque ya lo que se está hablando en el PNP es de primaria para el 2024. Y como el PPD no existe en San Juan, pues no es una, oye, no es una mala movida, Luisito Guerrero. Esa dinámica. O sea, la batalla grande de la elección del 2024 va a ser San Juan, ciertamente.
Bueno, no, la batalla es la gobernación, pero la segunda va a
Bueno,
ser San Juan.
sí, pero.
Seguro. Sí.
O sea, el camino para los partidos emergentes y los partidos fuera del bipartidismo es San Juan. Y te digo más. Si estos partidos están
Digo, pero
considerando
que
es.
pudiera pasar en todo Puerto Rico, porque piensa, por ejemplo, coge Cabo Rojo, el PIP tira Aguario. Que es su legislador municipal y Victoria no tira a nadie. Y en Aguadilla, por darte un caso que conozco bien, que hay el legislador de minoría de Victoria, es un muchacho que tiene como 19 años y que se ha destacado y está buscando general, pues, y el PIB no tira a nadie. Puede pasar, ¿por qué no? En Arecibo, ahora no tengo idea, pero, o sea, pero de nuevo, esto. Adición importante. Esto requiere desprendimiento,
Exacto.
requiere inteligencia emocional,
Guardar los eguitos,
coordinación, conocimiento científico, estrategia, pensar, dividir el país, donde soy más fuerte, donde soy más débil y mucha humildad. Por lo
sobre todo.
menos Rubén Berríos abrió la puerta. Manuel
Y la
Natal,
abrió como humildecito. O sea, la.
humildecito, sin prepotencia ni tres carajos. Digo, by the way, el discurso fue de hora y media, él dio la historia del independentismo de Puerto Rico y qué sé yo,
Ah,
me, o sea, que fue mucho más que esto, pero esta es la teoría lo que generó noticia. Pero nada, la mesa está servida. La mesa está servida. Te iba a decir algo. Los que lo escucharon en mi programa el lunes, yo tengo a Jorge Davía todos los lunes, y este fue el tema. Y yo le pregunté a Jorge, ¿cuánta posibilidad tú le das a que Puerto Rico escoja un gobernador independentista en el 2014? Posibilidad. Y me dijo 40%. Y me
bueno, pero se fue
sorprendió.
lo, pero se
Yo
fue
dije,
lo que.
diablo, joder, eso es un montón. Y me dijo, pues sí. Y me dio su análisis.
¿Y
Y
cuál es
de
la
nuevo,
teoría de él?
bueno, que él entiende que el PNP y el PPD están bien jodidos, que cada vez son más pequeños, que están desangrándose, que Juan Dalmau es un candidato para el momento, que lo está haciendo bien y que, pues, it could happen.
40% es duro.
Eso es mucho.
Es mucho. Es mucho.
Mucho.
Es mucho. Y ya el PIB probó la fórmula de no hables de la independencia. ¿Entiendes?
Cabrón, es probable. O sea, no, no voy a decir qué va a pasar, pero es probable que un candidato pipiolo a la gobernación, así como a un mes de las elecciones, diga, el estatus no está en issue. Hay que inventarlo un nombre de melón al revés.
Nada, démelo,
Alguien que sea
démelo.
rojo por fuera y verde por dentro. Digo, al revés, un verde, sería así, exacto, rojo por fuera y verde por dentro.
Sí, pero ojalá, o sea que ya Jarda Nueva no va. Jarda Nueva no iría. La alianza es
Sí, pues no, la necesidad tiene que ser con Victoria, porque con
con
el, es que no
Victoria,
puede
con
ser con el
Victoria.
PPD, porque si es con el PPD, pues te derrotas a ti mismo, porque tú vas contra el bipartidismo, ¿no? Eso es el enemigo. Claro, el asunto es que el grupo, el swing voter más apetecible ahora mismo de Puerto Rico, y por eso es que mis replies están llenos de mierda, es un popular liberal. Un popular liberal, el que todavía se considera popular liberal, es el swing voter más
Espérate, ¿tú
apetecible
eres
de
un
Puerto
popular
Rico.
liberal?
Pues claro, seguro.
O sea, espérate, ¿en qué porcentaje tú estás de,
No,
en
estoy en
qué?
menos, estoy en 19, estoy hasta mejor que hace 2 semanas.
O sea, en 19% por
Yo
poquito.
estaba en 22, no, a 22% de irme para el carajo. O sea, ¿me entiendes? Llegar a
Ah,
100.
espérate,
Mejoró,
espérate,
mejoró, mejoró, estoy más popular.
espérate,
Hoy
espérate,
estoy
tiempo,
más
tiempo.
popular que antes, hoy estoy más popular que antes.
O sea, que después de claridad, que
Cabrones, yo he
hubiésemos
ido a
pensado
Claridad 1 millón de veces en mi
que,
vida. Es que
está bien,
ahora es
pero
que
que
tengo
pensábamos que
20.000
tú
followers en
ibas
Twitter. Yo he ido a Claridad como 10 veces en mi vida.
No, está bien, pero está bien, pero siempre después de esos eventos de meloneo, pues uno
No,
se
no, no,
reserva.
pero yo fue un evento cabrón, la pasé brutal y porque vi mucha gente, pero no, a mí eso no me va a afectar, eso a mí no me va a afectar.
Y pues, y entonces ahora estás 19% más
Más cerca del cero. O sea, estaba
más
más
cerca
cerca.
de cero.
Exacto, sí.
O sea,
Sí, porque
el cero siendo el Pavani.
siento que dentro de todo el mundo se dio cuenta que se tienen que callar la fucking boca, dejar de estar haciendo controversia. Llevan más o menos 1 semana y media ahí, más o menos. Y eso está bien.
Ay, padre.
Y hay cosas nítidas pasándolo, para que no estamos listos para decirlas todavía.
Ok. Ah,
Pero eso
bueno.
otro día, eso otro día. Ese no es el
sea,
tema de
die,
hoy.
die, 19, 19%, pues está bien.
Pero gente como yo, que no soy yo, están puestos para votar o por Manuel Natal o por Juan Dalmau. Claro que sí. No van a votar por Joan, ni yo van a votar los de PNP. Y si hubiera un candidato particular popular, a lo mejor lo considerarían también.
Y Elo, ¿dónde dejamos a Elo?
Ay, chico, olvídate de Elo, por favor, es un payaso.
¿Dónde dejamos a Columna Corta? Porque es que tú sabes. Mira, hablando de Columnita Corta, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Por qué Yanice estaba de media tour? Que la vi como en varios medios esta
Nada,
mañana.
porque ella quiere decir que la gran cosa de que del donativo que recibió el alcalde del dueño del terreno, y se puso a decir mentiras, se puso a decir que esa obra la había paralizado Carlos Méndez, y eso es bullshit. Esa obra, el proceso de permiso de como Aguadilla Jerarquía 5, que tiene el último, tiene la jerarquía mayor. Cuando Aguadilla recibe una propuesta de permiso, se hace un proceso que se llama elevar, que es que tú coges la propuesta y la elevas a la agencia estatal especializada en el tema. Y esa propuesta, el municipio de Aguadilla la elevó a OCPE en, creo que en marzo del 2020. Ella era la fucking alcaldesa. ¿De qué carajo está hablando? Que se vaya a politiquear. Esa señora lo que quiere es 5 minutos de
Mira,
fama y, ¿sabes?
pero, ok, hay una denuncia sobre ese terreno en particular, de que ahí se había comprado por otra cosa, para construir un tanque de gasolina.
Bueno, la compró la Corporación Coloso en el 1950 para poner un tanque de gasolina, sí, en los
No,
50,
pero eso,
pero
pero en el 50, pero después no, esta gente de Aguadilla Pier no la había comprado para
ok,
construir una facilidad para Aguadilla.
Aguadilla Pier, yo no sé el detalle porque no lo conozco. The Cliff, que es la construcción que paralizaron,
Exacto.
eso es otra cosa. Eso no es Aguadilla Pier y esa no es la propiedad del video.
Por eso, la finca colinda con Aguadilla Pier, es lo que
Correcto.
te.
Pero
Exacto.
la
Y la.
finca de The Cliff está in a cliff, está como a 50
Exacto.
pies, literalmente, in the cliff.
Y está ¿cómo es la cueva esta golondrina?
Sí, pero no está ahí la cueva.
Ok.
Sea, no es como que. Y de nuevo, es una cueva que crea la erosión, el choque del mar. O sea, que es una cueva, pero no está específicamente ahí. Entiendo. De nuevo, yo no he cogido el tourcito está nítido, pero no lo he cogido. Pero sí, mi
La
domingo a
Coloso
mí.
está cool, la Coloso está cool.
Mi domingo, la cueva, mi domingo se fue completo. Ver estudios arqueológicos, estudios de suelo. El estudio arqueológico tiene 88 páginas y empieza con los indios taínos de la zona. Eso está bastante nítido, por lo menos aprendí. Aprendí bastante. Sí, cabrón. Empieza con los indios taínos de la zona. Y dice que ni siquiera los indios taínos vivían en esa colina. Básicamente eso es lo que dice
el estudio. Pero la colina es el cliff este, los townhouses, okay. Eso. Bonito. Ajá. Están, o sea, la sedimentación es por la construcción del no, townhouse.
Yo entiendo que ese video que no sabemos la fecha ni cuándo pasó, mm-hmm. Yo entiendo que esa sedimentación que tú estás viendo es la lluvia cayendo y bajando. Porque eso es un risco ahí, eso es un acantilado. Mm-hmm. Específicamente esta finca, cabrones, de verdad, me leí todo este fucking expediente. Y el lunes vino todo el que quiso a verlo y entraron todos los periodistas y whatever. Esa finca específicamente se considera parte del pueblo porque, ok, los que conocen Aguadilla bien, si tú vienes de la 110, que es la calle de la base, hay un momento que tú puedes coger una salida a la derecha y vas a bajar por una vista hermosa, única en Puerto Rico, una carretera que bordea la costa y vas a terminar en el mismo pueblo de Aguadilla. Cabrón, así en el pueblo de Aguadilla. Vas a salir al centro gubernamental y a la playa de Rompeolas y al Parterre. Es al comienzo de esa carretera que está ese terreno donde se está construyendo. De hecho, el barrio donde está el terreno que se está construyendo es el pueblo. Se considera el casco urbano del pueblo. O sea, esto no es una cosa que está perdida en una reserva ni que está... Esto es un territorio, un terreno que ha sido propiedad privada del siglo XIX, que no tiene hábitat protegido, que no tiene especies. Colinda, una de las cosas que se dijo al principio es que ahí por ahí pasaban las vías del tren. No. Las vías del tren pasan, colindan, pero la servidumbre de la vía del tren no está en la propiedad y no se está afectando por los permisos. ¿Qué está haciendo el desarrollador en la construcción? Ah, yo no sé, qué sé yo. Si el desarrollador le está incumpliendo con los permisos, yo no sé. Pero sí, honestamente, o sea,
el problema del desarrollador es el plan de manejo de sedimentación.
Eso es un tema aparte. Pero por lo menos te puedo decir, porque de nuevo los leí yo, y yo no soy experto en estos temas, y claro, pero por lo menos los leí yo. Y esto comenzó en 2018. Cuando compraron el terreno. Y del 2018 al 2021 pasó por Recursos Naturales, OCPE, Junta de Calidad Ambiental, la Oficina de Conservación Histórica del ICP, la de Arqueología y la de Patrimonio Urbano Edificado. Pasó por la EPA para un permiso de agua. Pasó por desperdicios sólidos, por acueductos para la conexión de agua, por energía eléctrica. Y después de eso pasó por el municipio de Aguadilla. Y todo el mundo le hizo recomendaciones, señalamientos, whatever. Ese es el proceso. Y de hecho, cuando le dan el donativo al alcalde, y ustedes saben que yo trabajo para el alcalde, y pues le estoy dando esta información porque me la sé de memoria, ¿no? Y whatever. Si, cuando el tipo le da el donativo al alcalde, el dueño, ya el proceso llevaba como 3 años y ya básicamente faltaba el permiso de OPE, el permiso del municipio. Y en mis conversaciones con la gente que trabaja los permisos de Aguadilla, ellos me dicen, diablo, yo me enteré que el tipo era donante del alcalde cuando lo leí en el periódico, o sea, cuando leí las noticias. Son nada. Quizá, pues no vamos a construirla en Puerto Rico nunca más. Porque si no se puede construir en un terreno que ha sido propiedad privada por 2 siglos, que está en el área urbana de la ciudad, que no es parte de ningún hábitat específico, etcétera, y que sí, que tiene una vista hija de la gran puta, pero está a 100 pies, ahí no hay playa, tiene su deslinde, zona marítimo terrestre, eso iba a decir, se publicó el anuncio en el periódico, nadie pidió vistas públicas, se hizo todo el trabajo, tomó 1.5 años el deslinde de zona marítimo terrestre. Pues si no se va a construir ahí, pues papi, no se va a construir en ningún sitio.
Mira, pero, ok, está bien, pero es como dijo la secretaria de Recursos Naturales.
Cuesta Vieja, ese es el nombre, Cuesta Vieja, gracias, Iván.
O sea, aquí hay, los permisos están, y hay un tracto de los permisos. Claro, eso no te exime de que, pues,
de hay cumplir, una paralización para que se hace el trabajo bien, claro, de construir.
¿Verdad? Que se investigue. ¿Seguro? Y que el trabajo se tenga que hacer bien. Ahora lo que hay que esperar, ¿tú te caíste?
No, aquí no, se cayó la laptop, yo también.
Ahora lo que hay que esperar es si DRNA, pues en efecto, pues encuentra que hay un plan de manejo de sedimentos o no sobre ese asunto. Oye, hablando de un tema relacionado, el apelativo bajó duro y confirmó que tienen que tumbar la verja de
Rincón. Sí.
En Rincón.
Sí.
Así que Oye, pues una cosa decimos de la
Claro,
columna corta de
seguro,
Eudora,
seguro, seguro,
también
seguro.
hablamos de la columna corta, pues, y
Sí.
la tortuga comunista,
Mire, ya
hay que aplaudirlo.
la columna contestó la demanda.
No sabemos, pero voy a
No,
averiguar.
pidió prórroga. Usualmente
Sí.
uno pide prórroga, ¿verdad? Para
Sí,
tener
¿para
más
qué?
tiempo.
¿Para qué?
Sí,
¿Para
más
qué?
tener
¿Para
más
qué?
tiempo. Y la primera prórroga te la dan siempre.
Siempre. Mira, este fin de semana Guayama Politics. Este
Ah,
fin de
eso es el
semana Guayama.
sábado, eso es el sábado. Pues no sé, quizás podemos esperar hasta más tarde y a los resultados y grabamos, como hicimos aquella vez
Sí.
con Guaynabo. Esa
Sí,
fue
sí,
una
sí, sí.
idea.
Sí,
Ok,
sí, sí,
ah,
sí,
pues
sí,
este
sí.
sábado grabamos tarde, esperamos a que salgan los resultados.
Mira, entonces voy a, antes de irme, porque para irnos rápido, pero tengo, hay varios temas de los que habían puesto, quería mencionarles dos cositas. Del caso de la comisión de juegos, estoy averiguando porque hay un chisme, ese
Diablo,
chisme está
sí.
bueno.
Ese chisme está bueno, pero desde ahí se llevan oyendo cosas desde el principio,
Sí,
desde el primer
cucarachas y
día.
ratones desde hace tiempo. Hay cuchillos heavy. Así que lo voy a ir viendo, lo vamos a ver después. Y que esto me entere, Luis, no me quiero ir sin esto. ¿De cuándo acá la Asociación de Alcaldes hace galas de recaudación de fondos?
Ah, yo sé este chisme, yo sé este chisme. Yo creo que nunca lo había hecho, jamás.
Pues yo me enteré que el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, estaba tratando de hacer una galita, una gala. Además, tengo aquí, déjame buscar la
Búscalo,
invitación, porque me llegó la
búscalo.
invitación y la quiero ver. Estaba haciendo una galita, que quería vender el ticket para la gala, a 1.000 billetes por persona. La gala iba a ser el viernes 27 de mayo en el Hotel Caribe Hilton. Y era en beneficio de la Asociación de Alcaldes. Lo que pasa es que a mí me llegó un mensajito de las personas que compraron o que estaban invitadas para la gala. Y la excusa que le dieron a las personas es que por el alto incremento de los casos de COVID-19 y las variantes, pues determinaron posponer la gran gala y que próximamente le van a dejar saber cuándo va a ser la nueva fecha de la actividad. Pero lo que me dicen es que no se había vendido nada. Entonces, que la cosa está fuerte.
¿Quién estaba detrás de, o sea, quién estaba moviendo las taquillas?
Estaba moviendo las taquillas el alcalde, pero también estaba moviendo las taquillas una persona que es recaudadora en el partido de hace mucho tiempo.
Y esa persona,
Y que
¿quién
trabaja con Charlie.
estuvo
Estuvo
en
con
el
Charlie también.
2020?
Con Charlie.
Exactamente,
Con
exactamente.
Charlie.
Exactamente. Y
Con
de hecho,
Charlie. ¿Y Charlie? ¿Y qué está haciendo Charlie ahora?
tengo que decirte que la gente de Chavo de Charlie ya no está con Charlie.
O sea, que tú me quieres decir que tú
Ni
me
esa
quieres decir
persona que debe haber sido Miriam Ramos, si no me equivoco, no está, que estuvo con Charlie desde el principio, no está con Charlie ahora mismo. Parece que está con Javi. Y el corillo de Balbino, que estaba con Charlie al principio, y no está con Charlie ahora mismo. Así que por lo menos
Pero
esos dos grupos.
el corrido de Balvino está con José Luis Dalmau.
Full con José Luis Dalmau. So, esos dos corillos le levantaban chavo a Charlie. Así que esa gente ya no está con Charlie.
Entonces, la pelea. Entonces, que Charlie esté negando que no está haciendo campaña. Mira, Charlie, no seas tan embustero,
Bueno, pero si este
chico.
es un fundraising ahora. Este es un
Por
fundraising
eso.
ahora.
Por eso, no seas tan embustero. No seas tan embustero. Mira, voy a darle hasta ahí. Que la fuerza que acompaña. Se me cuida,
Se
muchachos.
me cuida mi sí. Regresamos
Mañana es
entonces.
May
Ok,
the 4th.
so, vamos a grabar sábado en la tarde cuando se sepan los resultados de Guayama. Así que si quieren escuchar antes que todo el mundo, únete al Patreon en cualquier categoría, lo subimos rápido el sábado, si no, pues lo escuchas el domingo. Pues
El
nada,
Zoom es mañana, el
ah,
Zoom es
el Zoom,
mañana.
los patrocinios del Zoom, lo vamos a hacer mañana miércoles porque el jueves pues, tengo que ir a Quebradillas a ver a los cangrejeros.
Sí, es mañana el Zoom y mañana es May the 4th.
Ah, mañana May the 4th y Obi-Wan empieza mañana, ¿verdad? ¿O esta?
Yo creo que sí.
Sí, o si no es mañana, es esta semana.
Por ahí.
Ah, de hecho, grabé con el corillo de En Serio, con el podcast En Serio, el top 10 de mis personajes de Star Wars. Debe salir mañana también. So, lo pueden buscar, lo ponemos en el Twitter y eso. Ok.
Se me cuidan, muchachos, que descansen.
Hoy más que nunca que la fuerza nos acompañe.